Ser podcast.
El larguero, Yago de Vega.
Hablamos de baloncesto, Euroliga está que arde la competición. Xavi Seiso, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Empezando por el duelo que hemos tenido español en el día de hoy, donde le ha ganado Baskonia, que ya no le vale para nada, al Real Madrid, de 2 puntos.
Pues sí, le tiene tomada la medida, ¿eh? El Baskonia este año al Real Madrid, le ganó la final de Copa, recordemos, y hoy, pues yo creo que en un resultado sorpresa, le ha ganado 98-96, oportunidad perdida del Real Madrid para alcanzar a los líderes. Hubo un parcial final de 10-1, parecía que el Madrid lo tenía controlado, pero el Baskonia hizo un parcial de 10-1, una falta de Zonja prácticamente en instantes finales y al final, como digo, derrota. Simons y Diakité 21 puntos, hay que decir que Luca Cavarotti hizo 26 y Campazzo 21. Es una derrota que le complica un poco las cosas en el Real Madrid en estas 3 jornadas que quedan, pero bueno, los blancos aún están en una posición privilegiada, tercera con 22 victorias, pero hoy supongo que esperaban Yago ganar en el West Arena.
¿Así valoraba la derrota, Scariolo?
Bastante frustrante perder así, tirando mejor tiro libre, reboteando mejor, más recuperaciones, menos pérdidas, más asistencias, más tapones, 20 puntos de diferencia en la valoración y hemos perdido. ¿Por qué? Porque las últimas posesiones ofensivas y defensivas no las hemos jugado bien y hemos cometido errores estando 7 puntos delante y posesión que no tenemos que cometer. Y eso, como al final no es la primera vez que nos pasa, tenemos realmente que reflexionar sobre ello.
Después de escuchar a Scariolo, no quiero haber estado yo en el vestuario al final del partido viendo cómo estaba analizando Saizó la gestión, que es verdad, del Real Madrid al final del partido, que ha sido muy mala, ¿eh?
Muy mala, muy mala. Es que tiene razón Scariolo, el Madrid lo tenía controlado prácticamente el partido y bueno, pues al final pues ese cara o cruz inesperado con ese parcial en 2 minutos, 88-95 ganaba el Real Madrid, han hecho un parcial de 10-1 y ha acabado perdiendo. Y es que claro, tal como está, como dices tú, la Euroliga de igualada, no es lo mismo quedar entre los 4 primeros que a partir del 5º por el factor campo. Entonces el Real Madrid hoy es que ha perdido una muy buena oportunidad.
Sí, sí, sin duda. Mal el Real Madrid que ha perdido, bien el Valencia Basket que ha ganado en la cancha del Virtus de Bolonia y está justo detrás del Real Madrid en la clasificación.
Sí, con las mismas victorias y derrotas, Virtus 81, Valencia 94, ojo porque el Valencia efectivamente sigue cuarto, Reuers ha conseguido 33 puntos, sin duda ha sido la gran figura del partido. Gran temporada del equipo de Pedro Martínez, que ha dominado el partido, y el Valencia que puede aspirar absolutamente a todo después de esta victoria. Como digo, 3 jornadas para el final, vamos a ver, pero el Valencia francamente bien, ¿eh?
Lo dicho, Xavi, ayer perdió el Barça, además perdió contra el Zalgiris, que es un rival directo precisamente para estar en esas posiciones. De momento no corre peligro porque está octavo, pero ojo con el Barça, ¿eh?
Sí, el Barça tiene el play-in más o menos en el bolsillo, pero claro, lo que quiere es meterse entre los 6 primeros, ¿no? Para no tener que jugar, porque además el play-in puede encontrarse con el Panathinaikos, con el Estrella Roja, con el Mónaco, que son rivales a un partido complicado. El Barça lo tuvo controlado hasta el último cuarto. Hay que recordar que había en Silvan Francisco, un jugador que dicen que le quiere el Barça, no había anotado hasta ese momento, podía aparecer en cualquier momento y apareció en el último cuarto para meter 14 puntos, ¿no? El Barça estuvo mal, no pudo jugar Satoransky la segunda parte por una indisposición, parece que un golpe que tenía en el pecho, y bueno, pues al final el Barça acabó perdiendo a pesar de los 16 puntos de Panther y los 14 de Vesely, y ahora pues claro, tiene al Panathinaikos en casa, tiene que ir a Mónaco y recibe al Bayern Múnich de Pesic, ¿eh? Es un final complicado. Pero bueno, si el factor Palau sigue causando estragos en los rivales, puede conseguirlo, pero no lo va a tener fácil con esta derrota,
¿eh? Sí, sería un éxito para los nuestros entrar los 3 equipos entre los 6 primeros. Digamos que Real Madrid, que es tercero con 22 victorias, y Valencia Basket, cuarto también con 22, lo tienen relativamente sencillo. Se lo va a tener que pelear el Barcelona, que está con 20 ahora mismo, precisamente a una del Zalgiris, que era el rival de esta semana, el de ayer, que por eso tenía la importancia. Pero digamos que 2 casi asegurados a ver el Barça, depende de él, ¿eh?
Sí, y además es que queda, yo creo que es la más igualada desde que se ha fundado la nueva Euroliga del año 2000,
estoy de acuerdo.
Lo digo en serio. Y claro, aquí puede haber desempates de dos, tres equipos. Bueno, yo creo sinceramente que Olympiacos, Fenerbahce, Real Madrid, Valencia prácticamente ya están metidos. Hapoel y Zalgiris, vamos a ver qué sucede, porque además el Hapoel tiene un partido menos, que tiene que jugar frente al Maccabi, y a partir de ahí pues las garrotadas que habrá entre Pau, Barça, Estrella Roja, Mónaco, e incluso pues alguno más que se podría meter a última hora, como Maccabi. Pero bueno, el Barça lo que tiene que hacer es ganar los de casa y esperar, ¿no? Pero sí, va a estar emocionante, ¿no? Lo siguiente hasta el último instante de esta fase regular, ¿eh?
Tal cual, está emocionante, nos queda poquito para el final y, como decías, eso va a haber bofetadas. Gracias, Xavi. Abrazo.
Un abrazo grande. Hasta luego.
Tramo final del Larguero de hoy y vamos a hablar de golf. Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas,
Yago. Y vamos a hablar con un golfista con el que ya hemos hablado en varias ocasiones, sí, aquí en el Larguero por diferentes motivos, que estaba en la LIV Golf, el circuito de Arabia Saudí, y ha dicho no. Voy a irme al circuito europeo y lo voy a hacer bien, empezando prácticamente de cero, ¿no?
Sí, la verdad que la vida de Eugenio López Chacarra, con tan solo 26 años, ya ha dado bastante de sí. Golfista profesional desde 2022, llegó a ser el número 2 del mundo amateur cuando estaba en la universidad en Estados Unidos. En el 22 da el salto al LIV Golf, al circuito saudí. Gana en ese 2022 un torneo, el premio son casi 5 millones de dólares, salen todas las portadas en todos los medios aquí en España, y luego, tras terminar su contrato con el LIV Golf, se marcha al circuito europeo a conseguir la tarjeta del PGA, que es su gran sueño, de la forma tradicional, peleando cada semana en el circuito europeo. De hecho, viene de quedar segundo en el Abierto de la India, e incluso en dos semanas va a competir en un torneo en el Korn Ferry, que es la segunda división, digamos, del PGA americano, en el Toulon Championship, en un gran campo como es el PGA Riviera Maya de México.
Hola, Eugenio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, chicos. ¿Qué tal estáis?
¿Qué tal estás tú? ¿Dónde te pillamos?
Todo bien, aquí estoy en casa, en Estados Unidos.
¿Has entrenado ya hoy?
Sí, hemos estado entrenando esta mañanita, ya ahora vamos a ir un poquito al gimnasio y nada, preparando una temporada que ha empezado bien y ojalá podamos acabar, como has dicho, con el sueño de estar en el PGA Tour, a través sea de invitaciones del Conferri, otras invitaciones que voy a tener del PGA Tour y o el European Tour, el DP World Tour.
Como hemos comentado, la última vez que hablamos contigo, las últimas veces estabas en el circuito saudí, ¿en qué momento dices, oye, mira, se acaba el contrato, me voy de aquí, sí, me voy al circuito europeo?
Bueno, yo tuve la suerte de que cuando di el salto de amateur al circuito saudí es como cuando estaban empezando, y bueno, tuve una gran oferta que me daba a mi familia de ahora y a mi futura familia económicamente un respiro muy importante, y nada, decidí tomar la decisión de empezar ahí, y nada, fue como he dicho siempre, es una decisión que no cambiaría, no sé dónde hubiera estado si hubiera ido de la forma más tradicional, pero bueno, me ha dado muchas cosas que yo creo que en otro sitio no hubiera sido fácil conseguir. Y nada, una vez que acaba mi contrato, veo las opciones y me veo dónde estoy, uh-huh, y me doy cuenta de que al final lo que he soñado desde pequeñito, que era jugar los majors, estar en el PGA Tour, ganar en el European Tour, todas esas cosas, donde estaba no era casi posible conseguirlo. Entonces me siento con mi equipo, con mi familia, y como el tema económico ya no era un problema, decidí dar el salto a intentar llegar al PGA Tour de la manera tradicional y poder cumplir cosas que sueños de los que tenía desde que era pequeñito.
Oye, ¿cuáles son, así a bote pronto, las grandes diferencias entre los dos circuitos?
Bueno, obviamente hay bastantes diferencias. Yo creo que cuando yo estaba en el LIV eran solo tres rondas, eso lo han cambiado ya y aquí son cuatro. Aquí los viernes son muy duros, ya que te juegas entrar en el corte y poder jugar dos días más y tener un paycheck que te paguen, que cobrar básicamente esa semana. Si fallas el corte no cobras nada y son todos gastos. Entonces son diferentes campos también. Yo creo que hay muchos campos diferentes. En el LIV son todos un poquito, yo creo, más sencillos. Es un poquito más para intentar hacer verde y ir lo más bajo posible. Con lo cual en el PGA Tour y en el DP World Tour creo que hay campos también de esos como el LIV, pero también hay otros campos. Y bueno, también obviamente no tener solo 54 jugadores y tener 130 como mínimo cada semana, pues hace que sea todo más diferente. Tienes un tee time por la mañana, un tee time por la tarde. Bueno, hay bastantes diferencias. Al fin y al cabo, el golf tradicional es individual y el LIV es también un poquito más de equipos. Entonces es bastante diferente y yo creo que lleva un periodo de adaptación. Al fin y al cabo, como solo llevo media temporada el año pasado y media este año de profesional en el, por así decirlo, en los circuitos más tradicionales, entonces todavía acostumbrándome a qué es lo que me viene bien, qué cosas me viene bien, cuándo me viene bien llegar a los torneos, el tema de los pro-am, hay cosas bastante diferentes. Entonces, bueno, la verdad que estoy encantado, me siento feliz, me levanto todas las mañanas con muchas ganas de entrenar y mejorar y de poder cumplir mis objetivos. Yo soy una persona que siempre me gusta tener objetivos delante de mí y trabajar por ellos, y en el LIV la verdad me costaba tener objetivos, ya que al fin y al cabo, cuando yo estaba en la Liga Saudí, al final solo lo que jugabas era por dinero, y una vez que ya tenías dinero era complicado tener ese gusanillo de poder conseguir otras cosas que no sea solo dinero.
Bueno, dicho esto, quiero decir, tienes tan solo 26 años, que para el mundo del golf es una edad muy joven, o sea, te quedan por delante 20, 30 y pico años de carrera si va todo dentro de lo normal. ¿Te has marcado unos plazos? Es decir, bueno, voy a ir quemando etapas, voy a ir evolucionando, voy a ver si consigo la tarjeta PGA, quiero llegar a estar en un grande, luego no sé si una Ryder, ¿sabes lo que te digo? Me voy poniendo en sí, objetivos de futuro. ¿Te has marcado unas...?
Sí, totalmente. Al fin y al cabo, yo he soñado desde pequeñito, como he dicho, ganar en el PGA Tour, ganar millos, estar en Ryder Cups, y eso es con lo que trabajo cada día. Obviamente, al salir del LIV hace un año y medio, pues todo lo otro es todavía un poco más complicado, pero bueno, ya la semana pasada obtuve mi ranking mundial más alto hasta la época, y creo que tengo un equipo muy, muy bueno al lado mío, y estamos trabajando mucho, y el objetivo es, como te he dicho, poder dar un bombazo este año, y por qué no sea un major o torneos grandes. Tengo estos tres torneos para meterme en el PGA Championship, que no estoy nada lejos, tengo varias vías. La Asian Swing del DP World Tour, el top 3 entra directamente, yo estoy cuarto a 40 puntos, que no es nada, y también estoy muy cerca de meterme en el top 110 del mundo, que también entra directamente. Entonces, yo siempre lo he dicho, cada torneo que voy a jugar en el golf todo puede pasar, y yo me veo capacitado de poder estar peleando con los mejores, y para eso trabajo cada día.
Eugenio, hace un par de meses paraste por salud mental, es verdad que un parón de pocas semanas, hasta donde puedas contarnos si puedes explicar qué te ocurría.
Bueno, yo creo que eso fue un poco como lo puso la prensa un poco. Yo luego puse claramente que no era simplemente un paro mental, era un parón que necesitaba al ganar el DP World Tour el año pasado y no haber competí demasiadas semanas seguidas, 15-17 para ser exacto, y notaba que no había estado en casa ni con mis amigos, ni con mi familia, ni con todo el mundo, y necesitaba tomarme un mes de descanso para poder estar en casa, refrescar la mente, estar con mis amigos, mis entrenadores, mi familia, todo el mundo que está alrededor mío, y poder llegar más fresco a los torneos. Yo creo que se ha visto también como atletas ídolos que tengo yo como Carlos Alcaraz, al fin y al cabo todo el mundo necesita un descanso, necesita un poquito de desconexión, y es un poquito lo que me pasaba. Estaba un poquito quemado, me estaba costando divertirme las semanas de torneos y mirar los lados positivos, y creímos tanto yo como mi equipo que lo mejor era descansar la semana de Kenia y de Sudáfrica para poder llegar a lo mejor posible a los torneos que vienen ahora, como era el torneo de Puerto Rico, el PGA Tour, que estuvo bastante bien, y luego aquí casi ganar en la India y afrontar ahora los torneos que vienen del Conferri Tour, que sí, obviamente voy a intentar ahí hacer lo mejor posible.
¿Desconexión en Ibiza como Carlitos o no? ¿Otro rollo?
No, desconexión en Ibiza todavía no, pero estaría bien, ¿eh? Me gustaría. No te voy a decir que no, pero nada, estaba
donde
en casa
uno esté
en
a gusto,
Unidos.
Es así.
Sí, en casa en Estados Unidos, y nada, estando con mis amigos, que al final que es donde está la universidad aquí en Oklahoma, donde están toda la gente que he compartido años increíbles, y nada, fue necesario, y creo que esto me ha venido muy bien para afrontar ahora los torneos que vienen.
Y Eugenio, ahora que ya ha pasado el tiempo, esta semana justo además en el Larguero, en el programa, hemos hablado de los problemas que algunos deportistas jóvenes han tenido en algún momento para gestionar sus finanzas, sus fortunas a temprana edad. ¿Tú cómo asimilaste con solo 22 años ser el chico de los casi 5 millones de dólares?
Bueno, yo al final yo creo que mis padres siempre me dan educación y tener los pies en la tierra, y eso siempre he tenido suerte en casa. Como te he dicho, el contrato que firmo por ir al LIV es un contrato que en mi vida me hubiera imaginado, y después obviamente de poder ir al LIV y ganar torneos y ganar cheques como eso, es algo que te ayuda mucho en la vida. Pero bueno, gracias a mi familia, a la educación que he tenido, yo creo que siempre he tenido los pies en la tierra, y nada, invertirlo bien y poder darle, mi objetivo es poder darle a mi mujer y a mis hijos y a mi familia de ahora la mejor vida posible, y eso es lo que voy a hacer. Yo, ya que mis padres dejaron de hacer muchas cosas para dar a mi hermana y a mí una vida como la que nos han dado, y poder llevarnos a los torneos, poder ir a la universidad que quisiéramos, poder ir a un colegio muy bueno en Madrid, y nada, yo creo que quiero hacer lo mismo para mi familia, y ese es el objetivo desde que era pequeño.
Oye, hablando de gestionar, qué pena lo de Tiger Woods, ¿no? Cuando parece que la cosa va saliendo y tal, ahora un nuevo accidente, un nuevo incidente, y a ver cómo sale de esta, ¿no?
Sí. Sí, la verdad que una pena, porque yo creo que para el mundo del golf Tiger Woods es alguien súper importante. Para mí es, como he dicho, es mi ídolo desde que era pequeño, me he crecido viéndole, he crecido ganar torneos, y nada, ojalá ahora el parón que haga y que con lo que va a hacerle le vaya muy bien y pueda solucionarlo, porque yo creo que el mundo del golf y el mundo del deporte necesita a Tiger, que yo creo que ha sido una eminencia para todos y un ejemplo a seguir dentro del campo para todos.
Y la semana que viene Augusta, donde no va a estar, se estaba comentando que podía estar Tiger Woods, pero sí va a estar John Rahm, igual para renovar el armario otra chaquetita verde le viene bien, ¿no?
Hombre, ojalá. Yo siempre que hay españoles, siempre quiero que ganen los españoles, y ahí estaré apoyando aquí desde casa a John, que siempre ha sido súper súper agradable conmigo y me ha ayudado en todo. Y nada, siempre será un ídolo para mí y un fan, y ojalá pueda traer otra chaqueta de verde para España, que seguro que sí, que viene jugando bien.
Ojalá. Eugenio, mil gracias por habernos atendido y que te vaya fenomenal. Cuídate, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo fuerte a todos.
Gracias, Héctor.
Hasta luego.
Lo mejor del día es con Ricky Díaz.
Hola Ricky, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué nos traes hoy para cerrar el programa?
Pues mira, hoy te voy a llevar hasta Irak, porque como sabrás, la selección de Irak se ha clasificado ante Bolivia para el próximo Mundial 2026. Superaron por sorpresa a los sudamericanos, a los que daban por grandes favoritos. Y claro, imagínate tú cuál es la fiesta en un país que no está acostumbrado a ir este tipo de citas. Han logrado algo que no conseguían desde el Mundial de México 86, así que a la altura de la hazaña, la fiesta para celebrarla. Imagínate la que se ha liado en Bagdad a la llegada de los jugadores a su país. Era tal la caravana en mitad de la carretera que los jugadores...
El vídeo es brutal, ¿eh?
No, que los jugadores es que decidieron abandonar el autobús oficial y celebrar con su gente la clasificación. A
buenísimo.
Golpe de claxon, gritos, bailes, bueno, lo podéis ver, por supuesto,
en vez de seguir con el autobús oficial, dijeron, nos vamos a bajar a celebrarlo con nuestra gente.
Era tal el tráfico,
se bajaron.
Claro, para no avanzar,
qué maravilla.
Pues, nos unimos a vosotros y empezamos aquí a celebrar como locos. Así que es una pasada el vídeo.
Es buenísimo, por supuesto, la gente bailando, saltando.
Sí.
Pues sí, celebrando la clasificación de Irak para el Mundial, que desde luego es un hecho en lo deportivo histórico para el país.
Somos un poquito más de Irak.
No es muy habitual. Que nosotros nos vamos. Gracias, Ricky.
Chao, chao.
Nosotros volvemos mañana. Será a partir de las... No, a partir de todo el día, porque tenemos carrusel, o sea que pendiente fundamentalmente del encuentro de las 9 de la noche, ya sabéis. Primero de los 3 partidos que tenemos por delante en el Metropolitano Atlético de Madrid. Barcelona, antes juega el Barça en Somos, en Mallorca. Lo contaremos todo. Hasta mañana. Adiós.
El Larguero. Yago de Vega. Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.